José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias, y este es el momento en que abrimos el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Y hoy en nuestra línea editorial rendimos homenaje a una gran figura de nuestra historia reciente, al magistrado Manuel Jiménez de Parga, que fuera presidente del Tribunal Constitucional y uno de los más prestigiosos juristas españoles contemporáneos. Fue un hombre de extensa cultura, formado en la concepción clásica del derecho que se cultivaba en su alma mater estudiantil, la Universidad de Granada, de finales de los 40, entregado a la ciencia y al magisterio con sus alumnos de las universidades de Barcelona y Madrid, de las que fue catedrático. Siempre se caracterizó por su bonomía y su delicadeza en el trato. De su amplia biografía hay que destacar el hecho de que su vocación política se desarrolló en la UCD, donde ocupó la cartera de trabajo en el primer gobierno de la democracia, en aquellos tiempos clave en que se estaban articulando las nuevas relaciones laborales en nuestro país. Pero todo ello sería incomprensible sin la experiencia vivida en una familia cristiana, donde inició su camino de fe, una fe que, por cierto, nunca ocultó. Muestra de ello fue su intervención en el noveno Congreso Católicos y Vida Pública, que llevaba por título Dios en la vida pública, la propuesta cristiana. En aquella ocasión, el maestro Jiménez de Parga demostró que el laicismo radical no tiene encaje en las democracias modernas. No estamos sobrados de testigos de su valía. Descanse en paz. Y aquí comenzamos el tiempo del espejo, como siempre, esbozando las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego, en la parte final de este programa, ampliaremos y profundizaremos. Y nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco se ha reunido hoy con Karekín II, cabeza de los armenios.
Pero en la Santa Sede también reclama nuestra atención la visita ad limina de los obispos de Etiopía, el encuentro anual de la Fundación Centésimus Annus y los datos del Anuario Pontificio, que recoge cada año la realidad de la Iglesia en cifras. Según esta fuente, actualmente en el mundo hay 1.228 millones de católicos.
Vamos a apuntar otras noticias de este jueves 8 de mayo.
A las 4 en la Casa de América de Madrid, la Embajada de Guatemala presenta el libro Un dulce rezo, que recoge la antiquísima tradición guatemalteca del rezo a la Virgen en la que cada 8 de diciembre participan miles de personas. Un poco más tarde, a las 7 y media en el Colegio Mayor San Pablo, comenzará un homenaje a los recientemente canonizados San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Y en Tres Cantos, a las 4, se inauguran las 19ª Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud, con el lema Más corazón en las manos, Camilo de Lelis, un referente en la humanización de la salud. En la actualidad hablaremos también del viaje que una delegación de la plataforma Más Libres ha hecho a Pakistán para hablar con la familia y los abogados de Asia Bibi.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información ya lo saben, que la ampliamos después de nuestra entrevista en la segunda parte de este programa, pero que buena parte de ella ya la pueden ir siguiendo en nuestro portal cope.es, también a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Va a estar con nosotros en la segunda parte del programa el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, que mañana recibirá en Valencia el premio de ayuda a la Iglesia necesitada por su defensa de la libertad religiosa en el mundo. Y ahora nos vamos al cine con la firma que nos trae, como todos los jueves, Ninfawad, que vuelve a mirar al Extremo Oriente. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, llega el buen tiempo, crece el calor y parece que también suben el número de estrenos.
Una barbaridad. Esta semana, mañana viernes, nada menos que 11 películas nuevas. Pero, José Luis, si te parece, yo no quiero dejar atrás una joya del cine japonés de animación que ya está en cartelera.
A mí me parece lo que tú decidas en este tema. ¿Y cómo se titula esta película?
Se titula El viento se levanta, del director y guionista japonés Hayao Miyazaki, un maestro del cine de animación, pero no solo japonés, sino mundial. Con esta película parece dejar su testamento artístico, pues dice que es la última película de su carrera como director. Podemos recordarle por películas como La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, en las que logra una calidad y un estilo muy personal que admiran grandes cineastas como Kurosawa, por ejemplo, o John Lasseter, el de Pixar.
¿Alcanza con esta película El viento se levanta ese mismo nivel de las otras que nos has mencionado?
Pues yo creo que es mejor. Es una biografía, la de un niño que desde siempre soñó con diseñar aviones. Se trata de Hiro Horikoshi, el ingeniero aeronáutico que se dedicó a buscar la perfección del vuelo de los aviones y que murió en 1982. Sus aviones fueron usados en la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que él no pretendía hacer armas, sino aviones hermosos, capaces de volar altos y ligeros. Era un hombre sensible, bueno, humano. Y así es esta película, que hace poesía con esta historia de trasfondo histórico real, riguroso, y que recorre la historia del diseño de los aviones, atractiva para los profanos como yo, pero interesantísima yo creo que también para los entendidos.
Así que aunque es una película de animación, es también para adultos, entiendo.
Sin duda, y yo creo que más para jóvenes y adultos que para pequeños, desde luego. Apasionará a quienes se dediquen o sean aficionados al mundo de la aviación o de la ingeniería, y también de la historia. Si además de eso les gusta la animación, esta es su película.
O sea, que lo tiene todo, es de ciencias, de letras y de cine.
Y una preciosa historia de amor. El viento se levanta tiene poesía, tiene lírica, conjuga la ingeniería, el arte y la humanidad. Hay pasajes oníricos que dan cuerpo a los sueños, las imaginaciones del ingeniero, pero el corte general de la película es realista. Es maravillosa la reproducción de los trenes, de los ambientes de la época. También la pasión por la creatividad en el diseño, la humanidad de los personajes. Y aparece una referencia a un poema de Paul Valéry de donde saca el título. El viento se levanta, hay que vivir.
Bueno, después de escucharte no me cabe duda de que esta te ha gustado.
Me ha gustado. Yo reconozco que a veces me da un poco de miedo ponderar mucho una película, porque se pueden crear excesivas expectativas y que después se decepcione el espectador. Pero yo sinceramente creo que lo que este maestro japonés de la animación, Hayao Miyazaki, nos deja en su última creación es un regalo, una joya.
Pues ya lo saben, el viento se levanta y hay que moverse para ir a las salas a ver esta joyita que nos ha recomendado Ninfa esta tarde. Muchísimas gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato. Que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos. Porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes Nísperos Tarrina de 500 gramos a 1,39€ el kilo.
O albaricoques a granel por 99 céntimos el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y como se les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy en el espejo Jaime Mayor Oreja, eurodiputado del Partido Popular, que mañana recibirá en Valencia el premio de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada por su defensa de la libertad religiosa en el mundo durante estos años en que ha ejercido esta labor en Europa. Antes de conversar con él, Eva Galoache nos va a dibujar, como siempre, el perfil de nuestro invitado.
Prefiere no explicar lo que siente por sus dos nietas, porque dice que para hacer el ridículo, mejor en privado. Aunque no sé si les cantará alguna nana. Nos confiesa que su apellido, Mayor Oreja, es en la peor de las direcciones, que tiene un oído enfrente del otro. Hombre afable, cercano, con sentido del humor, al que le gustan, por este orden, la lectura de temas históricos, el cine negro y montar en bicicleta. Una afición que no ha querido perder a pesar del brutal accidente que tuvo bajando el madrileño Monte de Abantos después de la JMJ 2011 y romperse la base del cráneo y 26 huesos de la parte izquierda de la cabeza. ¿Cómo mejor se encuentra el eurodiputado es cuando está en familia? Se le puede localizar a menudo en Anai Enea, significa la casa de los hermanos, una vivienda en el campo a las afueras de Madrid, que es el punto de encuentro de la familia. Allí disfruta de su otra pasión, la naturaleza, los árboles. De hecho, es ingeniero agrónomo, aunque nunca ejerció. Sigue siendo de la pandilla de la tortilla de patatas y nos cuenta que de niño le gustaban las pelis de Marisol. Como nuestros oyentes seguramente saben, nuestro invitado nació en San Sebastián hace, no sé si ha cumplido ya, 62 años. Hemos invitado a Jaime Mayor Oreja para felicitarle por ese premio a la defensa de la libertad religiosa que le ha otorgado Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Bueno, pues vamos a saludar ya a don Jaime Mayor Oreja. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y como decía Eva, pues lo primero, felicidades por ese premio, porque a estas alturas de la vida no le premian a uno mucho, me imagino.
No, no, pero además sobre todo, y lo diré mañana en Valencia, es el premio que más ilusión me ha hecho, porque me parece que 10 años después de estar en el Parlamento Europeo, uno sabe que el principal problema que tenemos en Europa es el relativismo, es la falta de libertad para quienes pensamos de una determinada manera, ¿no? Y eso significa ese premio, un reconocimiento no a mi persona, sino a la importancia del tema que estamos tratando.
Evidentemente, pero quizás en los últimos años, y eso lo podrá saber Jaime Mayor Oreja mejor que ninguno, algunos pasos sí se han dado desde las instituciones europeas, por lo menos para intentar introducir en la agenda política este tema de la libertad religiosa, que si no parece como que es una manía que nos ha dado algunas organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Algo sí que se ha hecho, ¿no?
Sí, pero por fuera del Parlamento Europeo. Es decir, la última iniciativa, que es, en mi opinión, la más importante que se ha hecho en Europa en defensa de la vida, una iniciativa popular de mano vasca, ha recogido 1.700.000 firmas, la iniciativa popular, sin duda, con más firmas de las dos que se habían presentado en ese año, pues ha suscitado un debate importante en el seno del Parlamento Europeo. Y eso significa que ha sido una iniciativa popular, no una iniciativa desde dentro del Parlamento. Lo que pasa es que se está produciendo, en mi opinión, en unas sociedades más que en otras, pero yo creo que una convicción de que hay que cambiar de actitud, de que no se puede seguir siendo derrotado por incomparecencia en este debate cultural antropológico, es decir, derivado del concepto de la persona que tenemos unos y otros.
De todas maneras, sí que es verdad que por primera vez hemos visto algunas declaraciones, algunas intervenciones promovidas pues por algunos eurodiputados relacionadas, pues por ejemplo, con las situaciones en Irak, en Pakistán. Hemos visto que allí se ha recibido pues algunos líderes de las comunidades religiosas que están sufriendo persecución. Esto, yo no sé, a lo mejor es inocencia, pero sí me parece que es nuevo.
Bueno, se está avanzando.
Veo que lo piensa y eso me preocupa.
No. Yo, por el contrario, creo que la hostilidad va a aumentar en los próximos años. Tiene que llegar. Es decir, lo que más detesta el relativismo, que en el fondo, para que la gente lo entienda, porque es socializar la nada, es decir, no creer en nada, hacer que el valor compartido sea la nada. La institución que más detesta y que trata de ridiculizar es la ridiculización de la verdad, es decir, de la Iglesia. Es decir, que en el fondo, este proceso de hostilidad o de agresividad se podrá discutir cuánto va a aumentar, pero que la moda dominante que hoy vivimos, que seguimos viviendo, que no ha cambiado y que está sobre todo en las organizaciones supranacionales, en la ONU, en la UNESCO y también en el Parlamento Europeo, porque es donde estás más lejos de los valores de la gente y donde los estrategas están sin duda proyectando unas posiciones, unas fórmulas, unas estrategias de puro relativismo, ¿no? De no creer en nada. Esa sociedad postcristiana que algunos pretenden edificar desde precisamente esas organizaciones supranacionales. Por eso no hay que tener miedo, hay que estar alegres, hay que dar la batalla, pero tenemos que saber que esa hostilidad no va a disminuir, va a aumentar, porque cada día el relativismo va a observar con mayor rabia la institución que no es relativista por excelencia, que es la Iglesia.
En todo caso, será importante, pienso, que en la sociedad, justamente, usted hablaba de esa diferencia entre los que están ahí como en el diseño de laboratorio, diseño de ingeniería social, podríamos decir, y lo que es la experiencia concreta de la gente, que crezca también en la sociedad, porque no hay que dar, por supuesto, que no descienda ahí, esta experiencia de lo que es la libertad religiosa, de lo que son los grandes valores de nuestra tradición.
Sin duda, pero yo creo que nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos que cambiar de actitud. Y nosotros tenemos que entender que seamos muchos, pocos, bastante regulares, es lo mismo. Lo importante es que tenemos una actitud, tener una actitud de minoría. Eso significa una actitud de minoría, significa convicción, significa ilusión, significa resistencia, significa autenticidad, significa solidaridad. No, tenemos que abrazarnos a esa cultura, a la cultura de lo que es una minoría. Debemos de alejarnos de la comodidad de las mayorías. Y yo creo que eso obliga a todos, nos obliga a todos a un cierto cambio de actitud. Desde la alegría, sabiendo la dificultad que tenemos por delante, sabiendo que precisamente los que quieren construir la sociedad postcristiana lo que quieren es demoler los valores y los principios y los cimientos de la sociedad cristiana, ¿no? No se trata de dramatizar una situación, se trata de afrontar con entereza, con ilusión, desde una minoría, pero auténtica, la batalla cultural que tenemos por delante.
Y afrontar una batalla cultural implica también encontrar un discurso adecuado que sepa dar respuesta quizás pues a preguntas, a extravíos, a confusiones que a lo mejor hace 50 años no existían y que ahora sí que existen.
Sin duda, y yo creo que habrá que... hay que dedicar más tiempo a este debate cultural, todos y cada uno de nosotros. Aunque uno esté en la radio, uno esté en la política, uno esté en la empresa, uno esté en la familia, los cristianos, todo lo que hagamos en ese debate cultural que tenemos por delante será poco. Ha apuntado muy bien algunos criterios que se han ido construyendo, pero no por casualidad, ¿eh? Es decir, aquí nada se ha producido por casualidad. Hay un deseo voluntario de enterrar unos valores y de sepultar unas convicciones y unos principios, ¿no? Por eso lo que quiero decir como conclusión es en este terreno es que todo el tiempo que dedicamos será poco para afrontar la dimensión del reto que tenemos por delante. El debate de la próxima década yo creo que no será entre la izquierda y la derecha, entre quienes quieren subir más los impuestos o menos los impuestos. No, vamos a un debate de carácter cultural basado en el significado que para nosotros tienen las personas, porque entre otras cosas la crisis que vivimos no es una crisis ni económica ni financiera solamente, es una crisis de actitudes personales, está en la persona la crisis, con lo cual la crisis va a desencadenar un gran debate de estas características y ese va a ser el debate importante y he de decir que nos tenemos que preparar porque hoy no lo estamos preparados suficientemente.
Bueno, seguramente nunca lo estaremos suficientemente, pero una pregunta que le quiero hacer también desde el punto de vista personal, ahora que ya quedan, me parece, pocos días para que abandone ese escaño que durante 10 años ha ocupado Jaime Mayor, que precisamente por eso va a recibir este premio mañana, ha vivido en primera persona, como testimonio personal, todo esto de lo que estamos hablando. Cuando ha tenido que encontrarse, yo qué sé, por los pasillos, en la cafetería, o en una plaza, en Bruselas o en Estrasburgo, con otros colegas, ¿cuál es la reacción frente a un hombre que vive sin fisuras, sin dualismos, pues ser de este tiempo, ocuparse del bien común, de una sociedad y al mismo tiempo profesar la fe que ilumina todo esto?
Bueno, mire, yo creo que ese relativismo al que he hablado, que hemos hablado hace unos minutos, ha cambiado mucho las cosas. Antes había una expresión muy española que al referirnos a determinadas personas decía, este es un hombre sin fundamento. Ahora lo que está sucediendo en general es que las personas que tienen fundamentos son fundamentalistas. Es decir, son unos extremistas, ¿no? Bueno, por eso yo lo he tenido también que padecer en el Parlamento Europeo. Yo recuerdo el último debate que tuvimos, estaba muy cerca de una diputada que se había caracterizado por hacer un informe realmente aberrante, que era la señora Lunacek. Bueno, pues el señor me acuerdo que vio que en el último debate que yo tenía con en el Parlamento Europeo estaba su cartera al lado del mío, porque y vi con, no con sorpresa, me hizo gracia, pero cogió su cartel y se fue. Es decir, no quiso estar al lado mío en ese debate. Bueno, yo creo que todo eso sucede. A mí lo único que me preocupa no es por mí. Yo ya tengo ya años suficientes como para que ya me da igual lo que piensen de mí, o el prejuicio, o el juicio temerario, o el falso testimonio que me trae. A mí me preocupa que esos chicos jóvenes que no se dejen contagiar por el miedo al que dirán, por el miedo al que te coloquen como un carca o como un cavernícola simplemente por defender cosas tan elementales y tan sencillas y tan verdad. Eso es lo que me preocupa. No, lo mío, mi currículum ya está amortizado en ese sentido. Me preocupa que los chicos no tengan miedo de expresar lo que han aprendido en casa y lo que defienden en privado.
Eso implica también que haya un acompañamiento, que haya una dimensión comunitaria, que podamos, hablo de la Iglesia, hablo de la sociedad civil, que no se encuentren como una especie de extraterrestres, me imagino. No,
claro, y hace falta que cada día se vuelquen, nos volquemos más en la vida pública. Nosotros no podemos encerrarnos en nosotros mismos, ni en nuestras familias, ni en nuestras casas. Lo que tenemos que esencialmente, fundamentalmente, es estar también en la vida pública, porque nosotros tenemos que saber abrazar el valor de la libertad y no tenemos que tener miedo a que nos digan de todo. Lo que tenemos que tener miedo es a callarnos. Es el miedo que debemos de tener. Es que ese miedo, que es un miedo reverencial a una moda dominante, hoy nos calle, nos ahogue. Eso es lo que nos debe preocupar, y que el relativismo no se vaya apoderando de nuestras propias instituciones.
Pues Jaime Mayor Oreja, eurodiputado del Partido Popular, y mañana premio Ayuda a la Iglesia Necesitada a la Defensa de la Libertad Religiosa en el Mundo. Gracias una vez más por haber compartido con nosotros por lo que ha sido su trayectoria, su experiencia, y esperamos que lo siga haciendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Jaime. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y comenzamos la actualidad de hoy en el Vaticano, donde Karekín II, el patriarca de los armenios, se ha reunido con el Papa Francisco.
Además, los obispos de Etiopía están de visita a Limina, en la Santa Sede, y la Fundación Centesimus Annus celebra su encuentro anual. Nos vamos a ir a Roma. Saludamos a Angelines Conde. Angelines, buenas tardes.
Buenas tardes, Amparo. El Papa ha dirigido primero un afectuoso saludo al Patriarca Supremo y Católicos de los Armenios. Después, en su discurso, ha querido recordar a los perseguidos que han derramado su sangre por Cristo. Ha dicho que el número de cristianos que han sido en martirio en el siglo XX ha superado el número de los perseguidos durante los primeros siglos del cristianismo. Se ha referido también al martirio sufrido por el pueblo armenio, un testimonio trágico que no debe ser olvidado, ha dicho el Papa. Ha subrayado que este sufrimiento y esa sangre derramada se han convertido en semilla de nuevos cristianos, también en semilla de unidad y de reconciliación. Al concluir el encuentro, el Papa y el Patriarca Karekín II se han retirado a la Capilla Redentoris Mater del Palacio Apostólico para compartir un momento de oración.
Angelines, hemos conocido también los datos del Anuario Estadístico Pontificio, donde encontramos las cifras de la Iglesia a nivel mundial.
Se pueden extraer interesantes datos, por ejemplo, que un 17,5% de la población mundial se declara católica, según esta recopilación estadística del Vaticano. Las cifras suponen que la población católica ha experimentado un aumento de 14 millones entre 2011 y 2012, mayor proporcionalmente al crecimiento de la población mundial. Además, en 2012 fueron bautizados 16 millones de niños y adultos. El continente americano es el que más población católica tiene y también ha aumentado el número de sacerdotes y religiosas. Este anuario recoge datos de todo el mundo, aunque con ciertas excepciones que tenemos que lamentar, como China, por ejemplo, donde la Santa Sede no puede contar con una información precisa.
Gracias, Angelines. Pues vamos a volver a España. Aquí en Madrid tenemos varias previsiones interesantes para esta tarde.
Por una parte, el homenaje a San Juan Pablo II y San Juan XXIII, que habrá esta tarde a las 7:30 en el Colegio Mayor San Pablo, y a la misma hora, a las 7:30, en la sede de la editorial San Pablo, presentación del libro El Concilio, un tesoro escondido. Intervendrán, además del editor, Luis Fernando Vilchez, el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, y los profesores Juan María Laboa y Joaquín Perea.
También en Madrid, la Embajada de Guatemala presenta a las 4 en la Casa de América el libro Un dulce rezo.
Un compendio fotográfico de Rita Villanueva que documenta gráficamente una de las tradiciones guatemaltecas más importantes, la que saca a la calle cada 8 de diciembre a miles de personas para rezar a la Virgen. Una tradición con casi 400 años de antigüedad y que fue declarada patrimonio cultural en el año 2012. Como explica Miguel Álvarez Arevalo, director del Museo Nacional de Historia y cronista de la ciudad de Guatemala, el rezo a la Virgen pone de manifiesto los lazos con nuestro país.
Este libro es un rescate de una tradición de la ciudad de Guatemala originada hace 400 años. Aquí consideramos nosotros que el culto a la Inmaculada Concepción tiene un gran aporte por parte de España, y muy especialmente la ciudad de Sevilla, que se anticipa a todas saliendo a las calles y marcando también la iconografía concepcionista que luego se implantará en Hispanoamérica.
Y la plataforma Más Libres ha visitado en Pakistán a la familia de Asia Bibi.
Ignacio Arzuaga y Miguel Vidal han comprobado la precariedad de la libertad religiosa en este país asiático. Escuchamos a Ignacio Arzuaga.
Y estamos aquí en Pakistán porque queremos ayudar a la familia Asia Bibi. Estamos ahora mismo con su familia, estamos con su abogado. Y también queremos que la situación de los cristianos, la situación de persecución aquí en Pakistán sea conocida en el mundo occidental, ¿no? Porque de esa forma, si los países occidentales, las sociedades, los gobiernos se dirigen al gobierno de Pakistán, a la sociedad de Pakistán, el derecho que tenemos los creyentes de cualquier confesión, también los cristianos, de manifestar y de practicar nuestra fe, pues también será respetado aquí en Pakistán.
Pues así concluimos este Tiempo del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con Eva Galvache a cargo de la producción. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, que hoy conduce Alberto Escalante, y toda la información de España y del mundo. Buenas tardes.